Les ruego tomar asiento, por favor. Se declara abierta la décima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, esta tarde, de conformidad con su programa de trabajo, el Foro Permanente seguirá examinando el tema 7 del programa titulado Labor Futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. Presentación y examen de los siguientes informes. Estudio de los derechos de pesca de los indígenas en los mares. Estudio sobre la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la madre tierra. Esta mañana el foro permanente inició el debate sobre varios estudios realizados este año por el foro. En esta sesión nos ocuparemos de los estudios que acabo de mencionar. En primer lugar, el foro permanente escuchará la presentación del estudio de los derechos de pesca de los indígenas en los mares. Doy la palabra al distinguido colega Carsten Smith. Por favor, señor Smith.
Chair, I have now the privilege to present this report on indigenous fishing rights in the seas. That is a study made by my colleague Mick Dodson and myself as special rapporteurs. This report includes an analysis of the indigenous fishing rights in the seas provided by the existing international framework and then case studies from Australia and Norway. I shall now briefly, in the few minutes we have at disposal, first present the international law part and then Norway's legal and political situation, where the international law consequences are intensively debated these days. In international law, there are no rules or principles dealing specifically with indigenous rights to salt sea fishing. The position of coastal indigenous peoples must be derived from more general instruments, a combination of the historic coastal uses and the international law instruments protecting indigenous cultures constitutes the foundation for the fishing rights. The two main conventions of relevance are the International Covenant on Civil and Political Rights and the ILO Convention 169. The paper considers these conventions with a view to their impact on uses of resources by indigenous peoples in the areas where they live and have traditionally developed their coastal indigenous culture. The analysis includes the declaration as well as material from the Human Rights Committee and ILO. In conclusion, the analysis supports the view that the covenant protects the right to fish when this is an essential part of the culture. Furthermore, the ILO Convention constitutes a principle of consultation and participation in state regulation of the fisheries. With regard to the case study from Norway, the most well-known fact in literature about the indigenous people of Norway, the Sami people, is their reindeer herding. However, fishing has always been a main livelihood for the many Sami, the so-called Sea Sami, living permanently in seaside areas. Sami fishing has very much been a small-scale activity in the fjords and the near coastal waters. The sea fisheries underwent drastic change in the late 1980s when quotas of cod were introduced. The regulation linked quotas to vessels and not to fishers. These quotas were distributed on the basis of the quantity of the catch in previous years, resulting in small vessels in Sami fishing communities to a large degree falling outside the new system. A coastal fishing committee concluded in 2008 that Sami living in fjords and along the coast of the county Finnmark, the most northern county, they do have rights to fish which are based on their historical use and rules of international law. This right to fish is developed in a draft statute, both in relation to allowable catches and to exclusive rights in some areas. A regional administration is part of the draft, where the board is to be composed of three representatives elected by the Sami Parliament and three from the county council. An extensive hearing gave us result that big trade organizations spoke against the proposal, whereas local fishers, the Sami Parliament, and many of the municipalities were positive. The Attorney General has thereafter released a document that is negative towards the committee's report. Negative both regarding its international law analysis and its statutory proposal. There was a response from the leader of the committee, a rather sharp response. The principal elements of discussion are Sami rights to the material basis of culture and their rights to necessary special measures. These are two basic principles. The Minister of Fisheries has in October of 2009 publicized the first official reaction to the report. The minister will propose certain rights, but far more minor than in the draft, and will not recognize the international law basis. The governmental position is these days basis for consultations between the government and the Sami Parliament. Finally, fishing is essential for securing Sea Sami culture, which is in a critical state of existence. A view expressed by the Permanent Forum might have an impact on the present political decision making, and it should have such an impact. My colleague Mick Dodson will now present the other part of our report, and he will introduce our common draft recommendation. Thank you.
Muchas gracias, señor Smith. Ahora pediremos que nuestro colega Mike Dodson nos haga la lectura, exposición de la segunda parte del estudio. Señor Dodson, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. I hope you had a nice lunch. I'll deal with the section of our study which relates to Australia, and as my friend and colleague Mr. Smith has said, I'll also introduce our proposed recommendation for the consideration of our colleagues on the forum. Mr. Chairman, culture manifests itself in many forms, including a particular way of life associated with the use of land resources, especially in the case of Indigenous peoples. Indigenous Australians, including my people, the Yarru people, have a long history of close association with the sea and its resources for our subsistence, economic livelihood, spirituality, and cultural identity. These connections are well supported by archaeological and anthropological evidence. We do not distinguish between landscape and seascape, both being equally part of country. And this contrasts markedly with the worldview reflected by the Australian legal system, which perceives boundaries where Indigenous conceptualisations provide a geographically integrated understanding of land, rivers, estuaries, beaches, reefs, seas, and associated flora and fauna. Indigenous rights and interest in Australian land and waters predated and survived the imposition of British sovereignty. This was recognised by the High Court of Australia in 1992 through the recognition of native title in Mabo versus Queensland. Since then, Mr. Chairman, a complex legislative system has taken precedent in defining the framework regulating the field of native title law. The Native Title Act of 1993 specifically includes fishing rights as capable of falling within native title interest. While the Native Title Act does not treat sea country claims differently to those over land, Section 212 protects the existing Crown ownership in natural resources, in the control and regulation of water flow, and the existing public access to and enjoyment of various offshore waters, such as foreshores and beaches. In Australia, in Australian native title law to date, there has been no recognition of exclusive commercial Indigenous rights to sea country. Until the Croker Island sea case in 2001, which dealt solely with native title rights over sea country, there was no determination of any form of native title offshore. Native title is subject to rights under Commonwealth and state laws, allowing, for instance, recreational and commercial fishing and shipping in native title areas. The Croker Island case was the first successful case determining both the Act and common law are capable of recognising native title offshore. Since the Croker Island case, various cases have extended the recognition of native title along Australia's coastline and over its seas and seabed. The Wellesley Islands case in 2004 provided useful guidance on how and in what form native title is recognised below the high water mark. Affirming the reasoning in Croker Island, this case also recognised non-exclusive, non-commercial native title rights over parts of the areas claimed, finding the continued existence of native title rights of control of access and use in the waters and submerged lands of the intertidal zone and territorial seas impossible without fatal inconsistency with common law, public and international law rights. The Blue Mud Bay native title case in 2007 involved claim areas over both land and offshore waters. The court in this case recognised the Yolngu people's non-exclusive right to the intertidal zones and adjacent sea areas claimed. In relation to the intertidal zone, the court found that even in non-navigable waters, the common law public right to fish would be exercisable in the entire intertidal zone, which includes waters affected by arms of the sea, such as rivers, streams and estuaries. Mr. Chairman, the Torres Straits is that body of water between Australia and Papua New Guinea, where the Pacific and the Indian Oceans meet, and where there are 133 islands, sandy cays and rocky outcrops, of which 38 are inhabited. These waters and islands cover approximately 49,000 square kilometres. This region is unique, as in native title law, in the respect that it is the home of Australia's Torres Strait Islander Indigenous peoples, who are culturally distinct from mainland Aboriginal peoples, and it is the subject of an international treaty. Native title was first recognised in this region through the Mare Island case, more commonly known as the Mabo case. This did not involve offshore rights, but rights to land. The Torres Strait Treaty between Australia and Papua New Guinea entered into force in 1985 and recognises Indigenous offshore rights to fish. It enables a protected zone to safeguard traditional ways of life and livelihoods of traditional inhabitants. A significant proportion, Mr. Chairman, of Australian fisheries production is exported, including valuable products such as rock lobster, pearls, abalone and tuna. Australia's federal constitution vests exclusive authority to control Australia's fisheries in the Commonwealth, which possesses power to control all activity in its territorial waters. Although conceptually nearly inseparable from native title, cultural heritage can also encompass much wider notions than sites of significance and is accordingly subject to separate legislative arrangements. Cultural heritage matters frequently overlap with native title interest in land and waters and sometimes with land rights. Land rights, Mr. Chairman, is a term that refers to a variety of statutory grants under different conditions and capable of a variety of legal remedies, in some instances compensation. This is usually communally held by a group rather than individuals, and there are usually restrictions on alienating and dealing with the title. the High Court of Australia recently decided on a land rights case involving competing interests created under statutory permits for non-Indigenous fishers on the land that was subject of a statutory grant of Indigenous land rights title under the Fisheries Act of the Northern Territory. The court held that despite obtaining a permit, non-Indigenous fishers still required permission from the Indigenous peoples to enter and fish on their land. Thank you, Mr. Chairman. That concludes my report on our study to this meeting. I want to conclude, though, by putting the following proposals for consideration of our colleagues. The Permanent Forum, having analysed and discussed Indigenous fishing rights in the seas on the basis of a report submitted by the Special Rapporteurs, the Permanent Forum thereby recommends that states where Indigenous peoples are living in coastal areas recognise their right to fish in the seas based on historical use and international law. The Permanent Forum considers the protection of the material basis of culture of Indigenous peoples to be part of international law, and that should be applied also to fishing rights in the sea. The Permanent Forum notes in this context the ongoing consultations between the Norwegian government and the Sami Parliament. I commend our report to the meeting. Thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias a los señores Carsten Smith y Michael Dodson por el excelente estudio que nos acaban de exponer respecto a los derechos de los pueblos indígenas, a los mares y en especial a la pesca marina. Y eso es muy importante porque si bien tenemos todavía conflictos en relación a la posesión y a la soberanía sobre las tierras, aquí tenemos interesantes ejemplos para otros pueblos. Estoy pensando en el mío propio, por ejemplo, donde el derecho a la pesca de los pueblos indígenas no está normado, ni siquiera se los menciona. Entonces, este es un excelente ejemplo que debiera ser seguido y pensar en un estudio mucho más amplio, porque solamente se tomaron dos casos, pero considero que los pueblos indígenas hemos vivido a lo largo de los tiempos de la pesca de manera tradicional, y esto es muy importante para el foro permanente y también para todos los delegados indígenas como de los estados, el considerar la necesidad de ampliar el estudio, y sería muy importante que los señores Dodson y Carsten Smith hicieran tal vez un esfuerzo un poco mayor. Muchas gracias. El foro permanente examinará ahora el estudio sobre la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la Madre Tierra, que fue encomendada por el foro permanente a mi persona y a la del señor Bartolomé Clavero, por lo que invito al señor Clavero si puede acompañarme acá para hacer la exposición. ¿Puede usted acompañarme en el podio, señor Clavero? Señor Clavero, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el octavo periodo de sesiones, el año pasado, decidió la realización del estudio sobre la necesidad de reconocer y respetar los derechos de la Madre Tierra, designándonos relatores al actual presidente del foro, Carlos Mamani, y a mí. El estudio consta de tres partes, una de ellas dedicada al derecho internacional, la segunda dedicada a la concepción indígena de la Madre Tierra y la tercera a alternativas que se han dado cercanas a la idea indígena de la Madre Tierra en el pensamiento, digamos, occidental, pero vamos a exponer solo un resumen de las dos primeras partes. La primera, que voy a exponerles a continuación, se refiere al escenario del derecho internacional que interesa a la posibilidad del reconocimiento de la Madre Tierra. El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 64º periodo de sesiones, se ha ocupado, entre otras materias, del medio ambiente, del desarrollo sostenible, de la biodiversidad, del cambio climático, de la desertificación, del agua como recurso vital, y también de un proyecto de resolución que se adoptó sobre armonía con la naturaleza. Este proyecto fue promovido por el Estado plurinacional de Bolivia, solo que con otro nombre. La propuesta llevaba el título de armonía con la Madre Tierra, lo cual era importante. La propuesta era de Bolivia y la Madre Tierra es la traducción de la Pachamama. Esto es la simbiosis entre la humanidad y la naturaleza en la que puede basarse el reconocimiento de esta como algo que afecta, que interesa a la humanidad misma. En realidad, la formulación original de armonía con la Madre Tierra apuntaba hacia un cierto giro en las posiciones de las Naciones Unidas de cara a ese reconocimiento de la naturaleza como Madre Tierra, propósito que en todo caso no se pierde en la resolución sobre armonía con la naturaleza, aunque sí hay un punto que desaparece y que no fue acordado por la Asamblea General y que estaba en la propuesta, el punto de una posible declaración de principios, estoy citando literalmente, una posible declaración de principios y valores éticos para una vida en armonía con la Madre Tierra. Puede decirse, porque creo que es así, que el estudio que hemos realizado Carlos Mamani y yo tiende a recuperar esa sugerencia, a recuperar la sugerencia de una posible declaración de principios y valores éticos para una vida en armonía con la Madre Tierra. A continuación, el estudio recuerda algo de la historia de los pronunciamientos de Naciones Unidas sobre la naturaleza para situar esa posibilidad de la declaración sobre Madre Tierra. La historia comienza allí donde creemos que arranca la conciencia de Naciones Unidas sobre la naturaleza, el año 1972, con la fundación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que literalmente se presentaba con la misión de dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la de las futuras generaciones. El mismo año 1972 es el año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y de su plan de acción, en el que comenzaron a identificarse problemas y a formularse políticas sin tomarse en consideración la existencia de territorios indígenas, o mejor dicho, la existencia misma de estos pueblos, los indígenas. Incluso un documento tan importante como la Carta Mundial de la Naturaleza, que se adopta por la Asamblea General en 1982, sigue sin tomar en cuenta la presencia de los pueblos indígenas, aunque asume algo de su concepción sobre la naturaleza. Literalmente, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 más se manifiesta consciente de que la especie humana es parte de la naturaleza, lo que antes llamaba simbiosis o lo que en territorio andino, o más ya que en territorio andino, se llama la Pachamama, lo que aquí, lógicamente, si no se tiene en cuenta la existencia de pueblos indígenas, no se dice. También la carta se manifiesta convencida, 1982, de que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre. Se manifiesta también persuadida de que los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de la diversidad de las formas de vida. La Carta Mundial de la Naturaleza no solo es que ignorase los pueblos indígenas, cuyas concepciones de alguna manera ya estaban asomando, sino que dice tajantemente en 1982 que ha de tenerse plenamente en cuenta la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. Bajo ese principio no cabe considerar de ninguna manera derechos de pueblos indígenas, entendemos. En 1987 es cuando se define el paradigma internacional que resiste hasta hoy en lo que concierne a la naturaleza. Ese paradigma internacional hasta hoy imperante es el que se contiene en el informe Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, informe también conocido como Informe Brundtland, en honor a Gro Harlem Brundtland, que fue presidenta de la Comisión. Es el estudio que propone y elabora, 1987, la categoría de desarrollo sostenible o sustentable en un medio protegido, extendiéndose en el análisis de sus dimensiones económicas, políticas y sociales, no en otras como las culturales o no en otra como las de formas de economía, política y sociedad de posición subalterna entonces y hoy todavía como son las indígenas. Un capítulo del informe Brundtland titulado Reconociendo derechos y responsabilidades no se ocupa ni registra en absoluto la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos. La consigna definitoria del paradigma Brundtland es la del desarrollo sostenible, con el acento todavía en el sustantivo desarrollo y solo ese matiz, desde luego importante, de la sostenibilidad. Para este informe, todavía, las responsabilidades relevantes, fundamentales, son la de los Estados. Los Estados deciden, acompañados ahora más claramente por responsabilidades de instituciones internacionales y también de organizaciones no gubernamentales, pero con absoluto desconocimiento de los pueblos indígenas. A continuación, el informe va viendo el progresivo reconocimiento, pero de perfil muy bajo, de la presencia indígena en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en el 92, la Cumbre de Río y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como también el mismo año 92 en Río, el Programa 21 y su capítulo 26, que se dedica al reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, el mismo lenguaje del Convenio sobre Diversidad Biológica. Esto es un lenguaje que implica que no son los pueblos indígenas los que se reconocen como titulares de derecho y responsables del territorio y los recursos donde existe fundamentalmente la biodiversidad. El capítulo 26 del programa 21 sustancialmente contiene, entendemos, una aplicación del paradigma Brundtland al caso indígena, proponiendo al efecto la categoría de desarrollo autónomo sostenible de las comunidades indígenas. No nos engañemos, todo esto sigue siendo muy limitado. Comunidades, no pueblos, desarrollo sostenible autónomo, sin que autónomo signifique nada parecido a libre determinación. Son los Estados los que siguen adoptando las decisiones fundamentales sobre la relación de la humanidad con la naturaleza, por decirlo de este modo más general. También el estudio a continuación se ocupa de hasta qué punto en el mismo año 92 la Convención Marco sobre el Cambio Climático y en el 97 el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de carbono ignoran la existencia, la responsabilidad, la participación, los derechos de los pueblos indígenas. Y eso que los pueblos indígenas resultan notoriamente perjudicados no solo por el cambio climático de responsabilidad ajena, de responsabilidad no indígena, sino también notoriamente por algunas de las políticas dirigidas a contrarrestar el cambio climático y adoptadas internacionalmente sin consentimiento ni participación de los pueblos indígenas. Para todas estas cuestiones candentes, perentorias, urgentísimas, del medio ambiente, del desarrollo sostenible, como se dice todavía, de la biodiversidad, del cambio climático, interesa, desde luego, una buena serie de derechos que están hoy finalmente reconocidos por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, comenzando por el derecho básico fundamental que inspira y debe presidir a todo el resto de los derechos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la libre determinación, no solo política, también económica, también social, también cultural. En realidad debe interesar toda la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con todos los cambios de políticas y de prácticas que su puesta en funcionamiento debe requerir por parte de todas las instancias de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y de los propios pueblos indígenas, los interesados. En base al derecho de la libre determinación política, económica, social o cultural, ante todo se requiere participación, consentimiento y consentimiento de los pueblos indígenas. Ya voy concluyendo con mi parte. Queda asentado por la Declaración el derecho de los pueblos indígenas a los propios recursos materiales e inmateriales, a su utilización conforme a sus aspiraciones y necesidades, de acuerdo con sus prioridades y estrategias de desarrollo con base en su propia cultura, en su propia concepción, por lo tanto, de las relaciones simbióticas entre humanidad y naturaleza. Las conferencias o cumbres de la Tierra sobre la diversidad biológica y el cambio climático deberían ya de haber modificado sus procedimientos para dar debida entrada a la representación de los pueblos indígenas, no solo de sus políticas, sino también de sus concepciones, los que tendrían así los pueblos indígenas el cauce de orden internacional, no solo para defender sus derechos e intereses, sino también para contribuir al bienestar y prosperidad de la humanidad con sus propios planteamientos, como los de los derechos de la Madre Tierra, Pachamama, o también los del buen vivir, Sumajamaña, Sumajcausai, Ñandereco, Tecocabi y tantas expresiones indígenas que se refieren a la Madre Tierra y al buen vivir de la humanidad en sintonía, simbiosis con la misma, con la Madre Tierra. La segunda parte del trabajo la expone mi distinguido colega Carlos Mamani. Gracias.
Entonces yo proseguiré con la segunda parte del estudio y como lo dijo el señor Clavero, da ejemplos de cuál es la concepción que tenemos los pueblos indígenas, particularmente de la región Andes de América del Sur. Vamos a contemplar principalmente la concepción andina de la Madre Tierra y vamos a hacerlo con la profundidad histórica que pueden prestar las crónicas coloniales, aquellas escritas por los españoles del siglo XVI. La tierra es sagrada. La relación de la Ayllu, la comunidad política, con la tierra es una íntima pertenencia. La tierra da vida, alimenta, acoge en su regazo. En idioma aymara es Llumpacamama, aunque la palabra más difundida es la quechua Pachamama. Pachamama es el nombre más universalizado de Madre Tierra, usualmente utilizado en quechua, en aymara e incluso en castellano. Giovanni Anello de Oliva, que fue un sacerdote jesuita italiano que estuvo en los Andes en el siglo XVI, registró el término con su sentido nodal, entre comillas, dice, también adoraban la tierra fértil, que llaman Pachamama, que quiere decir la tierra madre fecunda y fructífera. Y creo que es este el concepto más cabal que tenemos los pueblos indígenas respecto a la tierra. Madre fecunda es nombre que concibe la tierra como espacio de vida, como la chacra, que es el huerto que la gente cultiva para su alimentación, la naturaleza pródiga en el agua y en el aire. En este marco es fundamental el concepto de crianza. La gente, como los demás seres que pueblan la tierra, son en conjunto miembros de una comunidad de vida. La cualidad fecunda da cuenta de esa capacidad única, cuál es la de albergar una comunidad de vida, una comunidad que fructifica de manera constante y renovada. En idioma aymara, crianza es uyua, madre tierra es uyuire, quien cría. Polo de Ondegardo, que también es otro cronista del siglo XVI, informaba sobre la adoración indígena al sol, las estrellas, al trueno y a la tierra, a la que llamaban, dice él, Pachamama. Este concepto de madre tierra de los antiguos habitantes del Perú no podía ser más que idolatría para los españoles colonizadores, un hierro indígena que debía ser eliminado mediante la evangelización. En esta forma de colonización, las apreciaciones mismas de Polo sobre tal idolatría nos permite valorar el respeto y la consideración que los andinos abrigaban. Dice Polo de Ondegardo, los pueblos indios de los llanos usan adorar la mar, es decir, al mar, para que les dé pescado. Y acabamos de escuchar los estudios del señor Carsten Smith y Michael Dodson. Echando en ella harina de maíz blanco y almagre y otras cosas. También los serranos, en este caso los andinos, al modo que reverenciaban las lagunas, reverenciaban la mar, aunque no la hayan visto, y llamaban mamacocha. Y los aymaraes, mamacota, y en especial los serranos que bajan a los llanos para diversos negocios, adoraban la mar con diferentes ceremonias y los llanos. Y la cordillera nevada es también reverenciada y adorada de los indios. Madre tierra es un concepto mayor que engloba a varios otros como mamacocha, o joya, reina esposa del Inca, que es el nombre que se le da a la mina. Joya es la entraña de la tierra, lo comunicaba Polo de Ondegardo. Lo mismo hacen en las minas que llaman joya, que adoran y reverencian los metales que llaman mama, y las piedras de metales que llaman corpa, adoraban besándolas y haciéndoles diferentes ceremonias. La consideración sacra protege de cualquier posibilidad de depredación o de mal manejo. Madre tierra resulta con todo un concepto totalizador. En reconocimiento y para venerarles se establecían santuarios, lugares de concurrencia y aprendizaje, huacas o santuarios en el curso de los ejes o caminos que comunicaban el territorio con el centro del Cusco, el Coricancha, plaza o jardín de oro. Su Irumama es así como joya, las minas es el nombre para las entrañas de la tierra. Joya o coya, como se identifica con la mujer, tenían a la tierra por especial abogada de las mujeres que estaban en parto y cuando habían de parir le hacían sacrificios. Es una cita del siglo XVI. La disposición de agua la hace particularmente fértil y productiva. Por eso se produce dicha traducción como tierra de pan llevar, la invocación Pachamama, Guauamatua, que en aymara dice Pachamama, seré tu hijo. Es a su Irumama, o lo que en primer término se refiere. Sin embargo, cuando nombran a Pachamama, invocan el universo. Su Irumama, la chacra, el huerto, expresión de tierra madre fecunda y fructífera, es el lugar sagrado cuya sacralidad se marcaba con una piedra larga, una pucara, castillo. Es indudable que la consideración para con la Madre Tierra va más allá del concepto Suirumama, madre fecunda y fructífera, y lleva hasta el origen de los mismos pueblos, de aquí la importancia que encerraban ciertos sitios sagrados conocidos como pacarinas, siendo el más famoso Tambotojo. Las pacarinas dan cuenta de la especial relación de los pueblos indígenas con la tierra, por cuanto refiere su origen de las entrañas, que son las chincanas y la joya. Llumpaca dice de la calidad que tiene la tierra, en relación particularmente a la limpieza, que en este caso podría ser higiene y salubridad. Llumpaca, ¿qué duda cabe es el concepto cabal respecto al estado que debe tener la madre tierra? Lo contrario es la infracción de la norma, la contravención del derecho, la quiebra del camino a ser transitado por las personas, las familias y la sociedad en general. Un concepto que ahora es muy importante en los Andes es el concepto Camiri, y aquí hago una definición de esto. Camiri, el concepto que para una mejor comprensión y valoración por el público no indígena ha sido traducida por suma camaña, vivir bien, conlleva implícito el cumplimiento del derecho. Camiri es el caminante que sabe del camino y del estado de una vida en plenitud. Lo contrario sería Pachacoya Jaque, hombre miserable desamparado. Es un concepto que recogió un sacerdote también jesuita que fue el autor del primer diccionario de Aymara en el siglo XVI, Ludovico Bertonio. Joya en la nueva grafía de la Aymara actual es joya, pobre miserable. Sin embargo, con el prefijo pacha, la persona miserable lo es en relación a la tierra, al mundo y al tiempo. Es una pobreza conceptual, diría así, el que no sabe vivir según todo este testimoniado por Bertonio. Pachacoya, Mainina, Isawaña, Sarnacata, vivir desamparado de todos, humillado. Todos los miembros de la sociedad, todas las personas, los cumplidores del derecho, el contraventor es un pobre, un miserable que se considera humillado frente a quienes son Camir y los que saben vivir. La madre tierra se enoja con la contravención. Fernando de Santillán, otro español de esos tiempos, señala, cuando caían malos en aquel lugar, decían que la tierra estaba enojada y derramaban chicha y quemaban ropa para aplicarla. En Aymara del sur de mi país dicen Pachamama Tipusiu, que quiere decir la Pachamama o la madre tierra está enojada. Pachamama, tierra madre fecunda y fructífera, tiene sus leyes, su derecho. El cumplimiento hace al Camire quien sabe vivir. Camire es derivado del verbo cama, que es a su vez concepto que señala hogar. Camiri es cualidad tanto individual como colectiva, resultado del cumplimiento del derecho, lo que da cuenta del estado de una vida plena en relación con la naturaleza y con las distintas facetas de la madre tierra. Camiri como persona es el poseedor de suficiencia en la disposición de recursos como en la espiritualidad. Conoce del ruedo del sol y de las estrellas, decía otro cronista, en este caso indígena, Guamán Poma de Ayala. Todo esto encierra un conocimiento profundo que el gobernante aplica. La observación del sol y las estrellas combina con el estudio de la naturaleza y del comportamiento de los animales, permitiendo la predicción de fenómenos como las sequías, las heladas o las temporadas de lluvias. Al término del camino, Camiri es persona de respeto. Allí achachic, macho yaya, decía Guamán Poma de Ayala, el que sabe todo sobre la vida, quien espera el final de sus días enseñando a la gente joven. Existía la convicción de que los yaya, en este caso ancianos, se encarnaban luego de la muerte en las montañas. Madre Tierra se ha conceptualizado en los Andes para contar con un marco referencial que permita recopilar y desarrollar una visión universal compartida por una diversidad de culturas, en particular las indígenas. El pueblo mapuche, cuyo territorio original se encuentra en la zona meridional de la Argentina y Chile actual, se considera a sí mismo gente de la tierra, mapuche, así que su lengua, el mapudungún, es lengua de la tierra. Mapu es tierra, en tanto que che es gente. En esta consideración la tierra, es ñuque mapu, quiere decir madre tierra, que en el pensamiento político se convierte en hual mapu, que es territorio. El pueblo mapuche en conjunto se imagina hijos e hijas de la tierra. Sus esfuerzos se dirigen a recuperar tierras confiscadas durante la historia colonial. Consideran que gente, tierra, naturaleza conforman una sola unidad, de ahí que los mapuches se piensen como brotes de la tierra. La palabra mapuche tiene un significado mucho más profundo que el de gente de la tierra. Es más bien un brote de la tierra, nacidos de ella, gente que nace, vive, transita, protege y al morir vuelve a la tierra. A este respecto es importante el concepto Admapu, que regula todos los ciclos de la vida de la persona mapuche, pues encierra un conjunto de normas que los miembros del LOF, la comunidad, cumplen y enseñan, de cuyo quebrantamiento derivan los conflictos. La responsabilidad de la transgresión no es solo individual, sino de todo el LOF. Ahora, al finalizar, voy a refrendar lo expresado por el presidente Evo Morales, que durante la adopción del 22 de abril como Día de la Madre Tierra, expuso lo que él ve como los derechos de la Madre Tierra. El derecho a la vida significa el derecho a existir, el derecho a que ningún ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningún nevado, río o lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres humanos. El derecho a la regeneración de su biocapacidad. La Madre Tierra tiene que poder regenerar su biodiversidad. La actividad humana sobre el planeta Tierra y sus recursos no puede ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinito. Hay un límite, y ese límite es la capacidad de regeneración de las especies animales, vegetales y forestales, de las fuentes del agua, de la propia atmósfera. El derecho a una vida limpia, que en este caso nos remite al concepto que les había dicho de la Yumpaja y de su Erumama, significa el derecho de la Madre Tierra a vivir sin contaminación, porque no solo los humanos tenemos derecho a vivir bien, sino también los ríos, los peces, los animales, los árboles y la tierra misma tienen derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento y de intoxicación. El derecho a la armonía y el equilibrio con todos y entre todos es el derecho de la Madre Tierra a ser reconocida como parte de un sistema en el cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la armonía con la naturaleza. Es este el estudio que hemos realizado en conjunto entre mi persona y el profesor Clavero. Muchas gracias por atendernos. Pasaremos ahora al tercer estudio, el estudio de los efectos de las medidas de adaptación al cambio climático y las medidas de mitigación conexas en el pastoreo de renos, que fue realizado por nuestro colega Lars Andersberg. Entonces, doy la palabra al señor Lars Andersberg.
Ladies and gentlemen, allow me first of all to inform my colleague members in the Permanent Forum and other participants in the ninth session about the special connection between the city of New York and reindeer herding. In the mid 1920s, a 7-day reindeer festival was held in New York, sponsored by Jimmy Walker, the vibrant New York mayor at that time. The theme of the festival was to inform the New York public that the reindeer meat was available at the local butcher's shop. Such celebrities as Ronald Amundsen, the first man to reach the North Pole, South Pole, was enlisted in this campaign. The festival was a result of the introduction of reindeer herding in Alaska, later Canada. Many Sami reindeer herders from from the Norwegian side of the Sami traditional Sami homeland was engaged in these projects. Many of them stayed in Alaska and Canada. Reindeer has also over the years emerged as the Christmas icon, as the helper of Santa Claus. You have probably heard about the Rudolph the Red Nose. Mr. Chairman, at the 8th session last year, the Permanent Forum on Indigenous Issue convened a half-day discussion on the Arctic. Based on the discussion, the Permanent Forum adopted several recommendations on the Arctic and the climate change. Climate change has an impact on all aspects of the life in the Arctic region, from traditional subsistence activities, including hunting, fishing, reindeer husbandry, farming, gathering, and food sovereignty, to community health. It has also been emphasized that the climate change and the environmental degradation related to natural resource extraction, such as mining, forestry, already constitute a great threat to the traditional lifestyles and cultures of indigenous peoples of the Arctic. Discussion held at the Permanent Forum sessions and in various convention on the biological diversity framework, as well within United Nations Agency, have recently considered some of the challenges faced by the pastoralists in an effort to improve working relations with the different communities of pastoralists, mainly in Africa and Asia. My study on the impact of climate change adaptation and mitigation measures on reindeer herding, contained in document E/C19/2010/15, speaks for itself, and I assume that the participants of this session have read the document. Due to the limited time, I will briefly highlight some issues contained in the study. Mr. Chairman, it has been estimated that the pastoralism is practiced on 25% of the global land area, providing 10% of the world meat production. In the Arctic, reindeer is the primary livestock production. It is slowly marginalizing due to the land pressure, ecological degradation, and climate change, particularly in the developing countries. In the past 50 years, around 25% of the reindeer pastures of the Euro-Arctic Barents region have been lost as a result of the human development. This challenge is also particularly relevant today, as the Arctic is said to hold around 25% of the world's remaining undeveloped petrol resources, large deposits of minerals and unexploited forest. After the 15th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Copenhagen in December 2009, it is expected that the efforts to mitigate climate change by increased use of renewable resources such as windmills, hydroelectric dams, will intensify the pressure on grazing lands. In the north of Sweden, a Swedish-German joint venture is planning construction of a windmill park within the reindeer grazing lands of the Östrakikkiau Sami village. This is the biggest windmill park plan to date, and the government of Sweden have some weeks ago given a go-ahead to the project. The project will have a mainly negative effect on the reindeer husbandry in the concerned Sami community. At the same time, I will recognize that the Swedish government so far is the only government that have undertaken an investigation on the impact of climate change adaptation and mitigation measures on reindeer herding. I will also, in this context, acknowledge what has been done in the framework of the Arctic Council. Reindeer herding communities around the world have throughout the history managed to adapt to dramatic change, such as the process of colonization, inclusion of the traditional pastoral territories in the different nations, and the modernization. The cumulative effects of the land fragmentation, natural resource exploitation, dividing access to lands, of course, and rights, together with the multiple effects of climate change on the ecosystem in the Arctic, have put a hard pressure on the reindeer herding communities in the world. The situation of reindeer herding communities is complex, and due to the limitation of the framework of the present study, further study should be undertaken, and strategies and programs should be developed and implemented based on the principles in the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. The project of the Evenki hydropower station in Krasnoyarsky Krai in Russia is an example of this complexity. The construction will flood about 1 million hectares of unique deciduous forest and pasture traditionally used by Evenki reindeer herders and hunters. It would also flood the chamber that contains radioactive brines left as a result of the at least one of the underground nuclear explosions fired in the lower Tunguska floodplains in the 1970s. The hydroelectric power plant construction will destroy traditional use of the nature in this territory. The project is done without prior informed consent by the people concerned. Mr. Chairman, there is an urgent need to facilitate investigation and studies within the UN framework on the change of grazing lands in the reindeer herding areas in the circular polar north to establish a holistic and integrated understanding of the ongoing rapid change in reindeer herding communities, partly driven by the climate change and globalization, in order to maintain the sustainability and resilience of indigenous reindeer herding societies and cultures in the future. I therefore welcome the joint initiative of the United Nations Environmental Programme and the Association of the World Reindeer Herders Association and the International Centre for Reindeer Husbandry to assess the impact of land use change and climate change on nomadic pastoralism and their adaptation options and opportunities, focusing on taiga reindeer herding in Russia, Mongolia, China, and yak herding in the Himalayas. The objective of the project is to increase the resilience and the adaptation to climate change of nomadic communities while building partnership between reindeer and yak herding communities, strengthening local institutions and increasing the capacity of nomadic herders in how to engage in land use and natural resource management. Finally, Mr. Chairman, I want to thank the ELA project managed by the former chairman of the Permanent Forum, Mr. Ole Henrik Magga, at the University of Simon University Colleges, and along with Sven D. Mathisen and Executive Director Anders Oskal at the International Center for Reindeer Husbandry for their assistance in my work. So, thank you.
Muchas gracias, señor Larsen de Rever, por su excelente estudio. Personalmente, estoy muy interesado en el estudio, pero también en los efectos que nuestras comunidades de pastores están recibiendo por efectos del cambio climático. Personalmente, he sido pastor de llamas, porque mi comunidad vive del pastoreo de camélidos. Nos dedicamos a la crianza de llamas y alpacas. Y ahora resulta que los que nos dedicamos a esta crianza estamos con muy pocos pastos. Hay una cantidad de enfermedades que es difícil de controlar. Y esa debe ser la situación de muchas comunidades de pastores en el África, en el Asia. Creo que es una excelente asociación la que usted nos ha descrito entre pastores de renos con pastores de yaks, ¿no? De distintas regiones del mundo. Y lo mismo habría que pensar aquellos que somos pastores de camélidos en relación al pueblo Sami, que vive de la crianza del reno, y lo mismo otras comunidades y otros pueblos pastores. Entonces, muchas gracias, señor Landersberg. Ahora vamos a comenzar con la lista de oradores, pero sin embargo, antes quisiera ofrecer la palabra a mis colegas del foro permanente, si tienen comentarios respecto a los estudios que esta tarde hemos tenido oportunidad de apreciar. Tiene la palabra, señor miembro del foro permanente. Pavel, tiene usted la palabra.
Спасибо, уважаемый председатель. Я хотел бы выразить благодарность всем своим коллегам, которые подготовили свои доклады, провели исследования по тем направлениям, которые мы вместе определили. А я хотел бы сказать несколько слов по поводу того, о чем сказал Ларс Андерс Байер, наш коллега. Оленеводство для многих северных народов, в том числе коренных народов, которые проживают в нашей стране, является одним из важнейших видов деятельности, видов, которые, как мы говорим, определяют культуру, традиции и обычаи этих народов. Совсем недавно, 10 дней тому назад, коренные народы Арктического региона провели в Москве 5-й саммит лидеров коренных народов Арктики. На этом саммите мы обсуждали тему промышленное развитие Арктики в условиях изменяющегося климата, новые вызовы для коренных народов, где еще раз представители коренных народов, лидеры коренных народов Арктического региона подтвердили, что в условиях изменения климата, в условиях промышленного освоения Арктики очень важно, чтобы соблюдались права коренных народов. Я хотел бы зачитать несколько буквально параграфов из Московской декларации, которая была подписана лидерами коренных народов Арктики. От коренных народов России ее подписал президент РАИПОН Сергей Харючи. От Циркумполярного совета инуитов председатель Джим Стоц. От имени Совета Саами Олаф Матиас Эйра, вице-президент. И от имени Арктического совета Атабасков его подписал Дэнни Уильям Креслоу. Вот какие я хотел бы зачитать выдержки из этой декларации. Мы, представители коренных народов семи приполярных стран, собравшиеся в Москве, обсудили перспективы развития наших народов в связи с усилением индустриального освоения Арктики в условиях изменяющегося климата. Мы в полной мере осознаем, что Арктический регион обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, в которых нуждается современная цивилизация. Промышленное освоение ресурсов Арктики не должно нарушать экологическое равновесие, разрушать жизнедеятельность сообществ коренных народов и препятствовать их развитию. Мы призываем все арктические государства одобрить, принять и реализовать Декларацию ООН о правах коренных народов в целях гарантии того, что промышленное развитие в циркумполярной Арктике осуществляется полностью в соответствии с принципами устойчивого развития и самоопределения коренных народов и обеспечивает их свободное, предварительное и осознанное согласие. Мы обращаемся к Организации Объединенных Наций и ее агентствам, рабочим органам и институтам включить существующие или создать при необходимости дополнительные программы, направленные на анализ возможных последствий промышленного освоения Арктики в условиях глобального потепления, стимулировать создание системы мониторинга воздействия промышленного развития на природу Арктики и традиционную культуру коренных народов, обеспечить участие в исследованиях и мониторинге экспертов, представляющих коренные народы Арктики, стимулировать разработку новых, более жестких международных стандартов защиты прав и интересов коренных народов и охраны природной среды в Арктике, разработать и принять документы, ограничивающие не только деятельность транснациональных компаний, воздействующих на окружающую среду, но и деятельность конкретных национальных промышленных компаний, работающих в Арктике. Я больше не буду зачитывать выдержки из этого документа. Он есть и на английском, и на русском языке, поэтому я думаю, что у многих присутствующих, если будет интерес, будет возможность ознакомиться с этими документами. Что касается самой декларации, то по решению саммита мы эти документы направим во все структуры и агентства ООН, которые работают с коренными народами, а также данная декларация будет представлена и в постоянный форум. Спасибо.
Muchas gracias, señor. Ahora daremos la palabra al señor Hassan Id Belkassam. Hassan, usted tiene la palabra.
استماعي تمازر فلاور. بداية أود أن أشكر جميع الزملاء الذين قدموا عروضهم حول الدراسات المختلفة التي تم إنجازها. ولكنني أود بالخصوص أن أشكر الزميلين كالفيرو وكارلوس على الدراسة التي قدمها بشأن الحقوق المتعلقة بالأرض. وملاحظاتي في الواقع تتعلق بفلسفة الحق، لأن قضية ماذا؟
vamos a esperar que nos digan si está resuelto el problema técnico.
إذن أعيد. اسمعي تمازل في اللون. قلت أود أن أشكر جميع الزميلات والزملاء الذين قدموا عروضا حول دراساتهم في هذا اليوم، وأشكرهم على الجهود التي بذلوها، وأود بالخصوص أن أشكر الزميلين كالفيرو وكارلوس على هذه الدراسة المتعلقة بحقوق أمنا الأرض. وملاحظاتي التي أود أن أطرحها في الواقع تتعلق بفلسفة الحق، فالانتقال من فلسفة الحق الإلهي إلى فلسفة الحق الأرضي ربما قد يستلزم جهودا كبيرة من أجل صياغة المفاهيم. لماذا؟ بكل بساطة لأنني أعتقد أن فلسفة الحق الإلهي كانت تركز على حقوق السماء وحقوق الله، وهذه الفلسفة استعملتها الديانات أو رجال الدين، استعملها رجال الدين في إطار إما الكنيسة أو في إطار آخر من أجل السيطرة على الناس وعلى الأراضي وعلى وكذلك من أجل استلاب حقوقهم على مستوى الحريات الفردية والجماعية وحقوقهم في الأراضي وحقوقهم في أمور أخرى. لقد كنت وأنا في قرية ترواسي شارل دوغول حينما منعنا دخان البركان من المرور إلى هنا، وزرت مكانا عمارة قديمة هي عمارة خاصة تحت اسم لديم، وكانت تستعملها الكنيسة لفرض الضرائب على كل الفلاحين الموجودين حول تلك المنطقة. ولكن ما أريد أن أقول هو أن فلسفة الحقوق قد تستغل بشكل إيجابي أو بشكل سلبي ضد الناس. والدول التي تشكلت فيما بعد ربما استغلت كذلك هذه الفلسفة، فلسفة الحق، من أجل القول بأن أغلب الحقوق هي للدولة، وكان من الضروري أن يناضل الناس مدة طويلة لاكتساب بعض الحقوق والحريات الفردية والحفاظ على بعض الحريات والحقوق الجماعية. وانتزعت ولا تزال بعض الحكومات تنتزع من منطقة أن كل الحقوق للدولة الأراضي من الشعوب الأصلية اليوم وتسلمها للشركات من أجل خلق مشاريع كبيرة تدمر حقوق الشعوب الأصلية وهوياتها وأراضيها وكل ما يتعلق بوجودها. ولا نزال نناضل من أجل الاعتراف الواقع الفعلي بحقوق الشعوب الأصلية. طبعا تطور كبير حصل بالاعتراف الدولي بحق حقوق الشعوب الأصلية من خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ولكن هذا التطور يظل محدودا في الأوراق في أغلبية الحالات وفي أغلبية المناطق في العالم. فهل ستمكننا فلسفة الحق الأرضي من خلال البحث عن حقوق للأرض من الانتقال إلى تمتع بالحقوق الواردة في إعلان حقوق الشعوب الأصلية للشعوب، أم أن الدول من جديد، لأن الدول باعتبار أن لا أن كل السلطات لا تزال بأيديها ستتمكن كذلك من استعمال هذه فلسفة الحق في الأرض في اتجاه سلبي؟ هذا قضية أطرحها، لذلك أود أن وأسئلة أطرحها للجميع، وأود أن أوصي الزميلين المكلفين بهذه الدراسة لتعميق أفكارهم حول هذا الموضوع، وذلك لكي نتمكن بناء عليها أن نفهم كيف يمكن الانتقال من فلسفة الحق التي تحتكر كل الحقوق لغير ذوي الحقوق إلى فلسفة تمنح كل الحقوق لذوي الحقوق. شكرا لكم.
Muchas gracias, señor Balcazán, por sus observaciones. Yo daré respuesta a su pregunta y a las observaciones. Mi colega Tony Agonell ya nos ha hablado respecto a la doctrina del descubrimiento y cómo la doctrina del descubrimiento ha llevado justamente a enmarcar el llamado descubrimiento en el derecho divino, y eso... De eso hemos sido víctimas los pueblos indígenas, especialmente en las llamadas las Américas, los indios en las Américas, somos víctimas de ese tipo de interpretación, justamente, señor Balcazán. Me acuerdo muy bien que cuando los cristianos llegaron a estas tierras, argumentaron el descubrimiento y la posterior conquista y todas las atrocidades justamente en el derecho divino, porque Dios se los dio estas tierras. Fue el Papa el que a través de las bulas donó nuestras tierras a los reyes de países europeos. Y lo que justamente nosotros hemos tratado de resaltar no es esa cualidad religiosa de diosa de la tierra. Tenemos que traducir nuestros pensamientos, en mi caso, traducir el pensamiento aymara al español, que es lengua de la colonización para mí. Y es bastante difícil, o sea, no es que los indios en general creamos que existe un dios. Hay muchos pueblos como los pueblos mapuche o el pueblo guaraní con los que estuvimos conversando la semana pasada, no creen en la existencia de Dios. La creencia de que hay un ser supremo como Dios es solamente una idea totalmente cristiana y occidental, y eso no lo compartimos, no tenemos por qué compartir los pueblos indígenas. Y lo que les repito, señor Balcazán, somos los pueblos indígenas las víctimas de esta interpretación, por lo menos en el siglo XVI, y eso ha sido heredado por los estados modernos. Entonces, lo que nosotros, por lo menos personalmente, mi persona ha tratado de hacer es justamente mostrar una cualidad distinta de la tierra que cuando llegan los sacerdotes españoles, por eso yo hice las citas textuales, creen que los indios ven a la tierra como una diosa, lo ven como una deidad, creencia que para ellos hay que extirpar y poner en la cabeza que quién es Dios, es el Dios de ellos, es el Dios que está en la Biblia, en sus libros sagrados, que para nosotros también, porque es una obligación, debieran ser sagrados, y eso es relativo, señor Balcazam. No estoy tratando, no he tenido en ningún momento la idea de justificar o de pensar que la tierra es una divinidad y es el derecho divino el que por el que nosotros los indígenas nos atribuimos propietarios o titulares de la tierra y los territorios. Yo quisiera, en ese sentido, tengamos un poco más de amplitud para entender que habemos pueblos que no tenemos una misma raíz de pensamiento ni de visión del mundo a las que vienen de cierto lugar del mundo y se nos ha sido impuesto de manera, como usted sabe, de manera violenta. La imposición del idioma, de la religión, no fue de manera libre ni espontánea, sino que eso fue impuesta con las armas y con una violencia sistemática. Entonces, señor Balcazam, yo creo que habrá más tiempo de conversar sobre esto, pero la concepción de Madre Tierra está totalmente alejada de esa concepción divina que viene del Occidente. Vamos a dar inicio ahora a nuestra lista de oradores. Tenemos como primera oradora, en la primera oradora de nuestra lista, a la señora Isabel Ortega, viceministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Señora Ortega, usted tiene la palabra.
Gracias, señor presidente del Foro Internacional. Un saludo cordial a los que están en la testera y así también a todo el mundo que están presentes en este momento de los pueblos indígenas. Mahallaya taqimainimpi yukamaraki aymara rutu anchitura sana kanaista nipsma es mi idioma nativo y también a la vez soy quechua alimpunche kachun tuguiwaukimasis. Como el idioma, nosotros decimos el idioma invasor, van a disculpar. Vamos a aclarar, hoy nuestra madre tierra, que siempre hablamos de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, está herida, ¿por qué? Porque por las empresas transnacionales, más que todo, además lo pusieron con químicos, en fin, cosas, ¿no? Y el futuro de la humanidad está en peligro por esas razones. De incrementar el calentamiento global en más de 2 grados y más, a lo que nosotros conduciría el llamado entendimiento de Copenhague, existen el 50% de probabilidad de que los daños provocados a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, sea totalmente irreversible. Entre un 20 y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectados. ¿Con qué? Con las sequías y inundaciones, no solamente en Bolivia, se ha escuchado en diferentes lugares. Afectarían en diferentes regiones del planeta. Del planeta se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciales en los Andes, en los Himalayas, muchos estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3 grados, así como asimismo se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta y se incrementaría de forma dramática del número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de más de millones de personas. ¿Por qué? Porque, mire, se ha visto en diferentes lugares como hay inundaciones, como las empresas transnacionales no cuidan nuestra tierra Pachamama. Por esas razones hay demasiadamente maltrato a nuestra madre tierra. Por eso las corporaciones o empresas transnacionales de los diferentes países denominados más desarrollados, decimos, desarrollo, desarrollo, nomás quieren las empresas transnacionales, no cuidan nuestra Pachamama. Entonces, de tal manera, en complicidad con un segmento de comunidades, comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura, sin cuestionar la causa, que es el sistema capitalista. Tal vez algunos, los que no viven en el campo, no ven el sufrimiento, lo que hace daño. No sé si se notan, cuando estamos en el campo, cuando pasteamos el ganado, clarito el sol, quema las manos, toda la piel quema. Ya no es como antes. Antes el frío era un poco, ahora el frío es frío, fuerte. Entonces todo esto no se está cuidando. Por eso se dice que debemos cuidar más que todo nuestra tierra y Pachamama. El sistema capitalista no ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento limitado. Este régimen de producción y consumo busca ganancia y ganancia sin límite, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma. O sea que no cuida, el sistema capitalista no cuida, no ve el derecho de los pueblos indígenas, no ve nuestra tierra Pachamama, el territorio no cuida. Entonces, bajo el capitalismo, la madre tierra se convierte en fuente solo de materia prima y los seres humanos, en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son. El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorio. ¿Verdad? Controla nuestro territorio nada más. Y recursos naturales, nuestros recursos naturales controlan. ¿Reprimiendo a quiénes? A los pueblos indígenas. Resistencia de los pueblos indígenas, se trata de un sistema imperialista y colonización del planeta. La humanidad de este frente a una gran disyuntiva, continuar por el camino del capitalismo de la depredación y la muerte o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer la madre tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de armonía y equilibrio entre todos y con todos, complementariedad, solidaridad y equidad, bienestar colectivo, satisfacción de las necesidades fundamentales de todo en armonía con la madre tierra Pachamama. Respeto a los derechos de la madre tierra y a los derechos humanos. Reconocimiento de ser humano por lo que es, no por lo que tiene. Eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo y intervencionismo. Paz entre todos los pueblos con la madre tierra, Pachamama. El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera puede continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande que lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse a este ritmo de sobreexplotación de nuestra madre tierra. Necesitaría 2 planetas para el 2030. Bueno, hermanos y hermanas, yo les diría más que todo, en estos momentos, y es verdad de que no cuidan, todos hablamos de derechos, todos hablamos de justicia, porque tenemos que respetar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama. Yo creo que algunos no respetamos, nosotros con nuestra hoja sagrada, hoja coca, nosotros respetamos a nuestra madre Pachamama. Saludamos con la hoja de coca. Con la hoja de coca mascamos, pesteamos con todo cariño, como si fuera una persona, le hablamos con la hoja de coca a nuestra madre tierra. Entonces, de tal manera, todos trabajemos en defensa de nuestra madre tierra, de nuestro territorio. Muchas gracias, le agradezco.
Gracias a usted, señora viceministra. Nuestro próximo orador de la lista es la señora Shirley MacPherson, presidenta de Cooperación por las Tierras Indígenas de Australia. Señora MacPherson, tiene usted la palabra. Tiene usted la palabra, señora.
Thank you, Mr. Chair. The impact of climate change on vulnerable Torres Strait communities is now a significant challenge for future preservation and growth of the Torres Strait's culture and identity. This is compounded by the effort to secure required resources from governments to take appropriate measures to mitigate adverse environmental, economic, cultural and spiritual impact caused by this issue. Article 32, paragraph 1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples states that Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources. Torres Strait communities are already feeling the impact of rising sea levels, and now every year during the summer when king tides are prevalent, our people's homes and sacred sites are inundated by the sea. Damage is being recorded on basic infrastructure such as seawalls, roads, housing, sewage, crops, and also has begun to wash away tombstones and graves. It is as if our history is being washed away in front of our eyes. Since our last intervention in 2009, the Torres Strait Regional Authority, in partnership with local government, has lobbied the Prime Minister of Australia and climate change and environmental ministers from both the Australian and Queensland governments to discuss the issue, as well as invite these decision makers to come and see for themselves the impact on our communities. The Torres Strait Regional Authority has also made submissions to a number of Australian and Queensland government committees investigating the impact of rising sea levels, and there has been increased media attention on the recent king tides in January and February this year. While most of these committees acknowledge that Torres Strait is vulnerable, there has still been limited success in securing the funds needed to develop and implement strategies to address this phenomenon over the intermediate to long-term future. We welcome the Australian and Queensland government's undertaking to assist our people to try and address this challenge, and we are working to ensure that this is an intergenerational commitment because there are no short-term fixes for climate change. We have also been able to provide a briefing on climate change and Torres Strait development issues to both the former and current Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioners, and would like to acknowledge both Tom Carmer and Mick Gooder for their assistance in highlighting this issue in the Commission's reports. We are also thankful to the United Nations Special Rapporteur, James Ananaya, for also meeting with the Torres Strait Regional Authority and listening to the issues associated with our struggle. The Torres Strait Regional Authority has been proactive in the past 12 months, drafting a climate change strategy for our region that we hope will deal with the immediate threats while preparing our people for longer-term adaptation, but we can only do so much with limited resources. I wish to refer briefly to Article 32, Paragraph 3 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. I believe this article is relevant to the Torres Strait because of the willing support offered by Torres Strait Islander people living in the region that enables the Australian government to use our land and seas as a buffer to protect the Australian mainland. The Torres Strait is a valuable asset to the Australian government in managing its international border with Papua New Guinea, and so the well-being of our communities must be a priority in their own right. While we are doing everything within our level of influence and ability to help ourselves and adapt to climate change, it is quite possible in a scenario where we begin to see seasonal events such as flooding and inundation become more regular and intense, that Australia's first climate change refugees may be coming from our region. This is a reality that nobody in the Torres Strait wants to be realised, but it is a potential scenario that governments must be held accountable for if it unfolds, especially since we are identifying the trends now and have time to deal with it in a strategic, coordinated and sustained way. I urge this forum and others like it that are able to engage with national governments to continue to monitor the impact of climate change in the Torres Strait and continue to assist us in creating a long-term whole of government and community solution that will protect and maintain our traditional homeland now and in the future. Thank you.
Muchas gracias. Nuestro próximo oradora de la lista es la señora Cristina Nordlink del Consejo Sami. Tiene, señora, usted la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson. Today, the Sami Council would like to comment on the study to determine the impact of climate change adaptation and mitigation measures on radon herding, presented by Mr. Lars Anders Bär, the expert on the forum. Paragraph E37. I would like to report on recent developments in regards to this windmill project in Östra Kikkijaur Sami community. The Swedish state has admitted that the project will destroy at least 25% of the Sami community's winter reindeer herding pastures, but the state has argued that renewable energy is more important than Sami rights. The financer of the project's first phase, the German bank KfW IPEX Bank, has defended their investment by referring to the Swedish state's approval of the project. But the state planning permission, and thereby the bank's financing, are in breach of international law because Sami rights are not being respected. The Sami community has been in contact with the German bank, and has highlighted the fact that the bank's financing of the project is not in line with the bank's commitments regarding human rights, indigenous rights, and environmental sustainability. The Sami community has also requested a meeting with the bank, but the bank has ignored the community's request. In their communication with the community, the bank claim that its commitments do not apply to projects in OECD countries and therefore are not relevant to Sweden. The bank argues that they follow Swedish law and the decisions of Swedish public authorities, and that this is guarantee enough that Sami rights are respected. Mr. Chairman, the OECD guidelines for multinational enterprises apply, of course, to projects in all countries, and Sweden is no exception. This wind power project risks making reindeer herding unviable in the area and is therefore in breach of the OECD guidelines for multinational enterprises. Mr. Chairman, I would like to report that 2 weeks ago, the Sami Council has lodged a complaint over the German KfW IPEX Bank's financing of the wind power project. We argue that the project is socially unsustainable and in breach of Sami rights. Sweden has received repeated and harsh international critique from the CERD Committee and the Human Rights Committee because Sweden breaches Sami land rights by not regulating resource development activities on traditional Sami lands and does not give Sami communities the opportunity for effective participation in decisions that affect them. And Mr. Chairman, I will now give our recommendations to the forum, and these are joint recommendations by the Arctic Caucus, the Sami Council, and the Inuit Circumpolar Conference. Mr. Chairman, we recommend that the Permanent Forum conduct a study on the impact of loss of reindeer grazing lands due to exploitation of natural resources in the Arctic. The Sami Council and the ICC would support such a study and do what we can to contribute to it. The Permanent Forum members are limited in their resources and time constraints to produce all such reports, and we believe the way forward for the Permanent Forum work in the future is to also draw upon experts that work outside the forum. We urge the Secretariat to give priority to these types of collaborative projects. In conclusion, Mr. Chairman, the Sami Council and the ICC would urge the Permanent Forum to make the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples a living document in the UN system that is used and referred to as much as possible, and that the Forum should do this in close cooperation with the MRIP and the Special Rapporteur on Indigenous Peoples' Rights. Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias a usted por el ofrecimiento de apoyar la investigación. Vamos a dar la palabra al señor Tomás Aslak Tuso, del Consejo del Parlamento Sami. Señor Aslak, tiene la palabra. Tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chair. On the behalf of the Sami Parliamentarian Council, we would like to support the proposal made just by the Sami Council to conduct a study on the impact of loss of reindeer grazing lands due to the exploitation of natural resources in the Arctic. The study made by Permanent Forum member Mr. Lars-Andreas Pär shows very clearly the necessity due to the due of such study. Thank you, Chair.
Gracias por el apoyo. Estamos viendo una coordinación interesante entre funcionarios Sami y líderes Sami. Eso es un buen ejemplo para las otras regiones del mundo. Ahora tiene la palabra el señor Kenneth Dehr de la Asociación Indígena Mundial. Señor Dehr, tiene usted la palabra.
Thank you. Thank you, Mr. Chairman. This is a joint statement by the Indigenous World Association and other indigenous bodies in the Pacific area. The human rights of the indigenous peoples of the Pacific are being threatened and abridged by the United States and other states acting in concert with UNESCO and the World Heritage Committee, including its affiliates, the World Conservation Union, and the International Council of Monuments and Sites. These parties are acting in collusion to deny indigenous fishing and harvesting of marine resources in their traditional oceanic areas. This is a critical issue for food sovereignty for indigenous Pacific peoples because 95% of the protein comes from the Pacific Ocean. No consultation has been provided to indigenous peoples in the areas impacted. We note the report on indigenous fishing rights in the seas with the case studies from Australia and Norway by the Pacific expert Mick Dodson, who makes it clear that international law affirms and protects the right of indigenous peoples of the Pacific to fish for subsistence and economic development purposes, and cites the specific provisions of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Articles 3, 8, 20, and 26, which apply to this right, as well as Article 27 of the ICCPR. The report also notes that the Permanent Forum is responsible for the follow-up of the declarations, the implementation of the declaration under Provision 42. Problems relating to the taking of indigenous lands and resources for conservation are acknowledged in the report entitled State of the World's Indigenous Peoples, which was recently released. This report identified the disenfranchisement of indigenous peoples from their resources, lands, and territories. It also noted that powerful environmental and conservation groups were working with states to designate protected areas, then removing the indigenous, preventing and criminalizing their cultural practices, and transforming them into conservation refugees. This is a global problem that must be directly addressed by this forum. Here are some examples of indigenous human rights violations in American, Samoa, Guam, and Hawaii. The Pew Foundation, created by the Blue Legacy for President Bush to ostensibly protect the marine resources of the ocean. However, environmental protection was not the priority in these areas. Instead, military activities, extraction research, and globalized tourism were. Indigenous Hawaiians opposed a marine reserve in the Northwest Hawaiian Islands. They demonstrated that the Bush Conservation Plan did not protect marine resources and, in fact, violated state and federal environmental law. In order to avoid addressing these serious issues, a presidential executive order went through on January 6, 2009, which the Bush administration took over 195,000 square miles of traditional territories of Pacific indigenous peoples. Traditional fishing practices and all commercial fishing were denied. Japanese and Caucasian commercial fishers received nearly $7 million in compensation. Indigenous fishers received nothing. Other examples are at public hearings held by the U.S. Western Pacific Fisheries Management Council on November 2009. Traditional Samoan chiefs opposed the Rose Atoll Monument. In 2008, Chamorro fishermen were arrested for engaging in traditional fishing activities. The UNESCO, the World Heritage Commission, ICOMOS, and IUCN are all currently supporting the U.S. nomination of the Northwest Hawaiian Islands to the UNESCO Heritage List, World Heritage List. They have held no consultations with indigenous fishers impacted by these policies. In May and June of 2009, the U.S. held a consultation in Hawaii on the list of on the Northwest Hawaiian Islands. No notice was provided to the community. Only four people attended. They were invited by the NOAA. No record of this meeting is available, and UNESCO has informed Hawaiians that the 1972 Convention does not oblige UNESCO or any other body to consult with indigenous peoples. From November 2009, UNESCO has refused to provide the Pacific Action Plan to Hawaiians and has invited indigenous Pacific peoples to instead raise these issues directly with the World Heritage Commission. The Pacific interveners are prepared to formally complain to UNESCO and will forward a copy to the forum. In conclusion, Mr. Chairman, we request that the Permanent Forum call upon UNESCO, the World Heritage Commission, IUCN, ICOMOS, and the State of Brazil to declare a moratorium on the implementation of the Pacific World Heritage Action Plan until these bodies consult with the impacted indigenous peoples of the Pacific. Second, interveners, NACOA, IKEKA,
Okalui, Hawaii, and the Kauai Foundation from Hawaii and indigenous interveners from Guam suggest the forum participate in our efforts to sponsor consultations in Hawaii and Guam with UNESCO, WHC, ICOMOS, and IUCN. We request that the forum send the Pacific representative, the special rapporteur James Anaya, and other indigenous experts from the Pacific and Norway to participate in these sessions with the goal of drafting and adopting a policy to implement the Declaration of Human Rights Protections in the work of UNESCO, the World Heritage Commission, ICOMOS, and the IUCN. Thank you, Mr. Chairman.
Can I get a copy of your testimony?
Yeah, right here.
Gracias, señor Oder. Siguiendo con nuestra lista de oradores, daremos la palabra a la señora Florina López de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, Tierra es Vida. Señora López, tiene usted la palabra.
Deseo presentar la siguiente declaración a nombre de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena y Tierra es Vida, Land is Life. También aprovecho la oportunidad para agradecer al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas por darme esta oportunidad de participar en esta novena sesión. Señor Presidente, todos en estos últimos tiempos hemos venido escuchando que hay grandes desastres, lluvias torrentosas, huracanes, inundaciones, sequías. A todo eso hoy se le llama impacto del cambio climático, que quiere decir que son cambios repentinos, catástrofes que se producen en cuestión de minutos. Ustedes recordarán lo de los huracanes que han devastado cientos de poblados en poco tiempo. Cada vez está ocurriendo de manera más continua, ya no hablamos de un hecho aislado que ocurre cada 50 años, sino de hechos que están pasando varias veces durante el año y no solo en un país, sino en muchos. Señor Presidente, por la cual los países que están contaminando a gran escala nos proponen soluciones falsas, que de una manera u otra afecta y aumenta nuestra pobreza, el desalojo de muchos pueblos en pro de estas soluciones, que hoy le llaman reducción de emisiones de degradación y deforestación, mecanismo de desarrollo limpio y otros, como sus planes de mitigación ante estos cambios del clima. Como pueblos indígenas y sobre todo las mujeres indígenas, hemos venido protegiendo nuestros recursos, estos que hoy quieren utilizar para estas soluciones, recurriendo muchas veces a la violación de nuestros derechos humanos. Mientras tanto, la gran mayoría de los países que han adoptado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas violan este instrumento internacional de derecho. En otros términos, el cambio climático es real y continuará afectando nuestras vidas. Por ello, tenemos y podemos, en base a nuestros conocimientos tradicionales que hemos heredado de nuestros ancestros, trabajar en forma conjunta para presentar otras alternativas propuestas en todos los espacios de toma de decisiones. Como mujeres indígenas, debemos levantar nuestra voz en las políticas, leyes y otras iniciativas nacionales e internacionales como hacedoras de un presente y futuro mejor. Por lo tanto, recomendamos lo siguiente al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. 1. Monitorear la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en todos los países. 2. Que todos los planes de mitigación y adaptación deben contemplar como base el reconocimiento y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. 3. Que toda iniciativa sobre el tema de cambio climático debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 4. Que la participación de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres y jóvenes, debe ser plena y efectiva en todo el proceso de diseño y ejecución de planes de mitigación y adaptación, tomando en cuenta la cosmovisión de nuestros pueblos. 5. Que el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas organice una conferencia global indígena para tratar asuntos de suma importancia, como el tema del cambio climático, el conocimiento tradicional y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora López. Vamos a dar la palabra ahora al siguiente orador de la lista, señor Charles Dileva, del Banco Mundial. Señor Dileva, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chair, and thank you for the honor of permitting the World Bank to make this intervention. My name is Charles Dileva. I'm the Chief Counsel of the Environmental Law Unit in the World Bank. At this fora and in other related fora, the World Bank has been asked to comment on two questions that have been directed to it. The first question is, will the World Bank revise its operational policy on indigenous peoples to make it consistent with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in particular the rights to FPIC, free, prior, informed consent? The second question is, will the World Bank apply its safeguard policies, in particular the Indigenous Peoples Policy, to the new forest and climate change initiatives, including the Forest Carbon Partnership Facility? And I'd like to present the answers to those two questions. To the first question, World Bank management has committed to present to the bank's board a review of the operation of the bank's policy on Indigenous Peoples, as well as a portfolio review regarding World Bank-financed investment projects that affect Indigenous peoples. As part of that presentation, we will note that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples expressly incorporates free, prior, and informed consent, and that countries continue to adopt the declaration, as witnessed last year by the government of Australia and this past week by the government of New Zealand, as well as the renewed consideration of adoption by Canada and the U.S. We will also note the view of Indigenous peoples, as reflected in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and some commentators and other stakeholders, that FPIC has become an established principle of international law, recognizing as well that the term has deep resonance for all Indigenous peoples. We do submit that the Declaration is not a legally binding treaty and that there is no uniformly accepted definition of FPIC. We also note that many of the governments that adopted the Declaration have qualified their endorsement on what the Declaration means in their national context. Having stated the above, any revision to the bank's policy must be endorsed by the World Bank's Board of Executive Directors. As a multilateral organization, when the bank adopts a policy, it seeks to avoid any qualifications that could weaken uniform understanding across its 186 member governments. Further, our view is that the current bank operational policy on Indigenous peoples is not inconsistent with the principle of FPIC. This view is based in large part because investment projects that affect Indigenous peoples can only proceed after there has been free, prior, and informed consultation, and at the end of the consultation process, the broad community support of the affected Indigenous peoples for the project has been acquired, as such community support is defined by the Indigenous community itself. Please also note that in ascertaining this broad community support, we can look to guidelines such as those for implementing consultation with Indigenous peoples under the World Bank Forest Investment Program that was developed by and with Indigenous peoples leaders, as well as guidelines detailed in the forthcoming guidebook on the implementation of World Bank policy on Indigenous peoples led by Navin Rai, the World Bank Indigenous Peoples Advisors. To the second question, all activities financed under the Forest Carbon Partnership Facility and climate funds will be screened to determine if they have potential for impacts on Indigenous peoples. And if they do, the bank's Indigenous peoples policy will be applied. Of course, the proportion by which the policy is applied depends on the nature and degree of impacts. For example, planning activities at the upstream strategic stage might not require the same degree of safeguard policy application as would a project that proposes concrete implementation measures. If an activity has the potential for impact, we will apply the policy based upon close consultation with Indigenous peoples, using the policy and guidelines for consultation that have been developed with the help of Indigenous peoples, and in a manner that is culturally appropriate, meaningful, effective, and in a manner and form understandable and accessible to all potentially affected Indigenous peoples. Thank you once again, Mr. Chair.
Gracias a usted. Nuestro próximo orador de la lista es el señor, la señora Carlota Schechter. La señora Schechter de Suecia tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson. And I take the floor this time in relation to the report submitted by Lars Anders Behr on the impact of climate change on reindeer herding. And this is something which has been recognized in the Swedish context. As was mentioned in the report, the Swedish Commission on Climate Change and Vulnerability studied the effects on reindeer herding, and in its 2007 report concluded that reindeer herding in Sweden will be significantly affected by climate change. Some effects are a direct consequence of climate change, such as longer vegetation periods. Other effects are indirect. For example, as forestry expands to new areas, there will be an increased risk of conflict of interest between forestry and reindeer herding. The report points out that several factors raised by the Swedish Commission are likely to be relevant to other reindeer herding regions as well. The Commission proposed a number of points for follow-up to its conclusions and pointed to the Swedish Sami Parliament as the central actor in this regard. This issue was also included in a Swedish government bill on an integrated climate and energy policy, which was presented last year. In this context, 29 million Swedish crowns, approximately $4 million, have been allocated to the Sami Parliament for the purpose of studying options and to meet the changed conditions for the reindeer industry caused by climate change. And finally, when I have the floor, I would also like to say that I've taken due note of the issue raised by the Sami Council and which pertains to Sweden. Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias a usted por sus comentarios. Daremos la palabra a nuestra distinguida colega, señora Tonia Gonella Fritzner. Señora Gonella Fritzner, tiene usted la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I would like to make a very short response to the distinguished representative from the World Bank. I'd like to thank him for coming to our meeting and responding to some of our discussion today. And I was quite happy to hear that there, and I hope I heard it correctly, that there would be some review and on policies that have to do with indigenous issues as far as the World Bank was concerned. But I was dismayed to hear that the free, prior, and informed consultation would still be the paradigm that would be continued to use. As you know, Mr. Chairman, free, prior, and informed consent is the principle that we have fought for over 30 years and is reflected in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and that Indigenous peoples have been part of the consultation process within the World Bank in terms of its development policies. And we have encouraged the World Bank to use free, prior, and informed consent rather than consultation. I will have a more elaborate discussion later on, probably tomorrow, on the Forest Community Project and the Carbon Facility Project for the representative of the World Bank. But I would like to express my concern about the inability to use consent rather than, or consultation rather than consent. Thank you very much, Mr. Chairman.
Gracias, señora Gonella. Daremos la palabra ahora a la señora Victoria Tauli Corpus. Señora Corpus tiene la palabra.
Thank you very much, Mr. Chair. I'd also like to take the floor briefly to make my comment also on what the World Bank has said, and I totally support the earlier statement made by my colleague, Tonya Gunella Frischner, related to her comment on the difference between free prior informed consent and free prior informed consultation. Mr. De Leyva was saying that the experience, the practice of free prior informed consultation with broad community support is substantially equivalent to free prior informed consent. And if the bank believes that that is so, I would really like to see more documentation of the experiences that the bank has had in relation to getting to implementing free prior informed consultation, because by having those kinds of case studies wherein we can see whether really the consent or the broad community support has been gathered, what has been the process to gather broad community support, how do you define broad community support, because there are also different kinds of communities. I think it's worthwhile, and I would like to suggest this to the bank, that they can make some case documentation of these experiences that they have, and then bring it before the permanent forum, and we can see whether it's really something that can be substantially equivalent, both in process and as well as in substance, to the free prior informed consent that is contained in the declaration. The second comment I'd like to make is just to briefly comment also on the point that Mr. De Leyva has mentioned, which he says that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is not a legally binding document. No, I think this has been something that we have been discussing continuously in the past, that while it may be true that it's not a legally binding document because it's not a convention, but it has a lot of articles already which are legally binding in nature. And we say this because many of the articles in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples are articles that are picked up from the existing conventions and covenants. Now, whether this is the Convention on Human Rights, the Covenant on Human Rights, on Civil and Political Rights, or the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, as well as the Covenant, the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination. So many of these articles are actually picked up from those existing legally binding documents. So it's not just so easy to dismiss the declaration to say that it's not a legally binding document. I think there are many of the articles in that declaration itself has some legally binding has some articles which are legally binding in nature, and I hope that that kind of view will also be corrected, because it doesn't really represent what the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is all about. Thank you very much, Mr. Chair.
Señor Clavero, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor presidente. Quiero intervenir en la misma línea que mis distinguidas colegas Tania y Vicky, porque la intervención del Banco Mundial, al mismo tiempo que me produce la satisfacción de que coopere con el Foro Permanente, también me provoca una profunda preocupación. Creo que el Banco Mundial no puede interpretar los instrumentos internacionales de derechos humanos, y el Banco Mundial no puede apoyar a los Estados en que interpreten y subviertan los instrumentos internacionales de derechos humanos. y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional de derechos humanos. Ha dicho y ha dicho bien que la Declaración no es un tratado vinculante, si no lo recuerdo mal, su expresión ha sido non-binding treaty. Es cierto, es que no es un tratado, pero no solo los tratados son vinculantes. Si solo los tratados fueran vinculantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sería vinculante. Y el Banco Mundial no tiene poder para interpretar la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle al Banco Mundial cómo entiende el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si cuando el artículo 42 dice, lo tengo aquí el texto en inglés, perdón, solo, The United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous Issues and specialized agencies, including at the country level and states, shall promote respect for and full application of the provision, etc. Si el Banco Mundial se entiende o no comprendido por este mandato, si se entiende o no dirigido por este mandato, y si entiende que los estados que están nombrados en este artículo 42 pueden interpretar a su grado y a su arbitrio este mandato, y si el Banco Mundial puede cubrir a los estados, cooperar con los estados en modificar el sentido de la declaración y fundamentalmente este mandato tan claro del artículo 42. La declaración no es un tratado, evidentemente, pero no por ello deja de ser un instrumento internacional de derechos humanos y, según dicho artículo, un instrumento que vincula al Banco Mundial sin darles poderes de interpretación, porque el Banco Mundial no es un comité de derechos humanos que pueda entender a su modo y que pueda imponer una interpretación con la complicidad de los estados del contenido de la declaración. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor Clavero. Nuestro próximo orador de la lista es la señora Sandra Nelson Songo de la Federación Mundial Etiopía. ¿Está la señora Songo en sala? Nuestra próxima oradora entonces es la señora Celeste Mackay de la Asociación de Mujeres Nativas del Canadá y también en nombre de American Indian Law Alliance. ¿Está la señora Celeste Mackay? Tiene la palabra.
Okay. Thank you. Mr. Chairperson, honorable permanent forum members, distinguished delegates, and Indigenous representatives, thank you for the opportunity to speak about the expert group meeting on Indigenous children and youth in detention, custody, foster care, and adoption. I thank permanent forum member Ms. Tanya Ganella Frischner and Ms. Andrea Carmen, EGM rapporteur, for their reports this morning. I would like to emphasize the importance of continuing to work in this area through holding a further EGM in 2010. In addition to the important general conclusions highlighted by Andrea Carmen, I would like to highlight the following specific conclusion in relation to Indigenous women and girls in paragraph 80 of the full written report of the expert group meeting. Solutions to the systemic barriers leading to the overrepresentation of Indigenous youth and children in detention, custody, foster care, and adoption must also consider the particular impacts on and effects of discrimination experienced by Indigenous women. These include lack of support provided to single-parented, low-income families, the majority of which are headed by Indigenous women. This contributes to the overrepresentation of Indigenous children in the child welfare system, as well as to the criminalization of Indigenous girls who are sexually exploited at a young age. Further, adequate provision for the care of children while Indigenous mothers are in custody needs to be ensured. The development and application of a culturally relevant gender-based analysis is also required to understand and overcome the particular impacts on Indigenous women and girls. During our side event held on the expert group meeting last week, we heard from the Indigenous Youth Caucus, who indicated their interest in participating in the follow-up work of the EGM. We recommend that the permanent forum review and adopt the recommendations set out by the experts at the EGM as set out by Andrea Carmen earlier and contained in this statement as Appendix A. Further, we recommend that representatives from the Global Indigenous Youth Caucus of the Permanent Forum be welcome to partner on any further initiatives as their voices and perspectives will enhance the work completed. Thank you.
Nuestro próximo orador en la lista es el señor Pidison Pradhan del Caucus Indígena de los Pueblos del Asia. Señor Pradhan tiene la palabra. ¿Está en sala, señor Pradhan? ¿Sí? Tiene la palabra.
Respected chairperson. Considering the enormity of the challenges the global community faces today and the Indigenous people's demonstration of our willingness to proactively engage in that joint effort, we demand the rights of Indigenous peoples to participate in the permanent forum should not be infringed upon due to their nationality, gender, and political situation in their country. Sir, we have the following recommendations. That the permanent forum and its secretariat continue to work in engaging UN member states in a constructive manner and help create an enabling environment for states and indigenous peoples to dialogue. We acknowledge and salute those UN member states that have come forward to dialogue despite having to address difficult questions of its past and its present. We urge the other UN member states, particularly from Asia, to actively participate in these dialogues. Two, we urge the Secretariat of the Permanent Forum to follow up on the dialogues and specific recommendations with UN agencies and intergovernmental bodies within the mandate provided for it by the ECOSOC. Three, we reiterate our call made at the previous sessions, including the 8th session, wherein we suggested that the implementation of the UN RIP, the dialogue with the Special Rapporteur, and comprehensive dialogue with specific UN agencies and funds be made permanent agenda of the UNPFII. Four, we appreciate the CBD for having a comprehensive dialogue with states, members of Permanent Forum, Indigenous Peoples Organizations, and observers in this session. We urge other UN agencies, programs, and funds to come forward in such dialogues in the future. Sir, we further urge the PFII to submit relevant reports to UNCSD sessions, especially the following CSD 18 review session to be held this May, which will primarily focus on the following thematic issues such as mining, waste management, chemicals, along with the 10-year framework of program on sustainable consumption and production patterns. The same issues have been reported by Indigenous peoples to the 9th session of the Permanent Forum and should therefore be reported to the UN CSD 18 session. Sir, the Permanent Forum makes substantive comments over the report of the special Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business corporations. We believe that this is a step towards operationalization of the Protect, Respect, and Remedy framework. Sir, the Permanent Forum should conduct a study on the status of the implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord of 1997. This is very critical in the achievement of peace, justice, and development in the CHT. For the PFII to institutionalize in its future work the conduct of interactive dialogue with government representatives on thematic or emerging issues, in particular, we express our appreciation to the Permanent Forum, permanent mission of Norway and its ambassador on environment for organizing the site event on RED and partnership agreement. Sir, the caucus reiterates the importance of taking further effective measures to remove obstacles to realization of the rights of people to self-determination, and in particular, peoples living under forced occupation, which continue to adversely affect the economic and social development and are incompatible with the dignity and worth of the human person and must be combated and eliminated. Lastly, sir, the Permanent Forum makes substantive comments over the... Sir, I'm done. Thank you, sir.
Disculpe. Decía, discúlpenme, no había encendido el micrófono. El próximo orador de nuestra lista es el señor Marco Espinosa Miranda, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Señor Espinosa Miranda, tiene usted la palabra. Señor de la CONAP, ¿está presente?
Sí, acá estoy presente.
¿Puede levantar la mano?
Acá estoy.
No está en sala. Entonces,
acá estoy.
Sí, está.
Tiene la palabra.
Ya. Distinguidos miembros de las Naciones Unidas, representantes de las diferentes organizaciones indígenas, asistentes todos, reciban ustedes el saludo del presidente de CONAP, señor Oseas Barbarán Sánchez. La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, organización a la cual represento, es una asociación civil que constituye una organización representativa a nivel nacional de alrededor de 40 organizaciones regionales de comunidades nativas, las cuales reúnen las diferentes etnias y culturas de la Amazonía peruana. En relación al tema que nos convoca, pensamos que el desarrollo de los pueblos indígenas tiene una doble dimensión. La primera, de fortalecimiento de la identidad, cultura y tradiciones de los pueblos indígenas para que la globalización encuentre una autoestima y personalidad colectiva cimentada que pueda hacer frente a los retos de la modernidad con inteligencia y estrategia. La segunda, una complementaria a la primera, de apertura hacia las oportunidades que brinda la modernidad siempre y cuando contribuyan al desarrollo sostenible y logren una mejora real de sus condiciones de vida. Lamentablemente, en nuestro país, aún el gobierno identifica el desarrollo con un crecimiento económico vinculado a cifras, como el aumento del Producto Bruto Interno. En ese sentido, como una forma de hacer patente y justificar el gasto público, el presupuesto nacional se enfoca en obras de infraestructura que la mayoría de las veces las realiza sin observar la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, potencialmente afectados. Así, y en relación al cambio climático, debemos manifestar que en la actualidad nuestra Amazonía presenta graves riesgos, dado que el gobierno, en el marco de un acuerdo de cooperación con el Estado del Brasil, planea realizar una serie de obras de gran envergadura como carreteras y centrales hidroeléctricas, cuyo diseño y presupuesto de elaboración de estudio de impacto ambiental viene siendo cuestionado por organizaciones ambientalistas, gremios institucionales como el Colegio de Ingenieros del Perú y por pueblos indígenas, por ejemplo, del Boca Inambari, en el caso particular del megaproyecto para la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, a cargo de las empresas brasileras OAS y Electrobras. Frente a este panorama, nuestra organización se constituye un interlocutor válido del Estado, caracterizado por una posición crítica y que se vale del diálogo alturado como medio de canalización de propuestas que reditúen en un desarrollo integral de los pueblos indígenas del Perú. En ese sentido, en armonía con nuestra concepción dual del desarrollo y dadas las grandes necesidades que presentan los pueblos indígenas amazónicos, por un lado, enfocamos nuestras actividades en la realización de proyectos generadores de riqueza diversificados en rubros tales como reforestación en comunidades nativas yanechas, cacao étnico en comunidades nativas Aguajún, cerámica en Satipo y Urubamba, reforestación, entre otros. Por otro lado, y en miras de un desarrollo social, nos aseguramos que dichos proyectos lleguen a las poblaciones que presentan mayores carencias, para que una vez resueltas las necesidades básicas de alimentación, salud, educación intercultural, puedan también enfocarse en un desarrollo de su cultura, formando futuros líderes que se convertirán con el paso del tiempo en indígenas seguros y orgullosos de su identidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de nuestros distinguidos colegas. La señora Margaret Locawa tiene la palabra.
Thank you very much, Chairman. I have had a few interventions after listening to so many statements. The first observation I want to make is on the statement given by our brother from World Bank, much as other colleagues of mine have already mentioned, I want to urge you, our colleagues from World Bank, that as well as they do not comply with the principle of free, prior, and informed consent, they will always get resistance from indigenous peoples. The other one is about the two studies that were conducted by our colleagues. First of all, I want to appreciate the much effort that was put to produce these tremendous reports. The issue I want to speak here is about nomadism. Nomadism or pastoralism is normally perceived to be a primitive practice because indigenous peoples, you know, use land friendly and find that the use of land to them is very important. The climatic conditions have affected the patterns of life of indigenous peoples, more especially the impact has gone to women and children. It is for this reason that the Permanent Forum at its ninth session made a tremendous recommendation concerning pastoralism. The other observation I want to make is the one of the Mother Earth. When you read the report, it signifies how important indigenous peoples have for a long time interacted with Mother Earth. And it is therefore my recommendation that the states promote policies and treaties that protect the nature of Mother Earth. Thank you very much, Chairman.
Gracias a usted. Damos paso al señor Mike Dodson para hacer sus comentarios. Mike Dodson tiene la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman. my brief intervention is to respond to our colleague from the World Bank, Mr. De Labor's intervention. I want to thank him for the intervention and the opportunity to engage on this ongoing discussion dialogue about the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. I express some concern about the tendency going back to the adoption of the Declaration by the General Assembly for some states and actors to seek to qualify the Declaration. Article 43, Mr. Chairman, says that these are the minimum standards. The minimum standard, not as qualified by an agency or a government or an intergovernmental body or any other organ of the United Nations system. Article 1 says that we have a right to enjoy both individually and collectively all the human rights and freedoms recognised in international law, not as qualified in international law by government, UN organ, other body, or indeed the World Bank. Article 2 says that we all are equal to, we as Indigenous peoples are equal to all other peoples, you know, and we must be free from discrimination. It doesn't allow government or other parts of the United Nations system or intergovernmental bodies or whoever to say, well, we're going to qualify that. You know, you're not fully free from discrimination. We think we should be able to qualify that. Article 28, Mr. Chairman, Article 38 says that governments ought to take measures to give effect to this declaration. Not to give qualified effect to this declaration, there's to give effect to the declaration. And finally, Mr. Chairman, the principle ought to be reiterated that when the world in the community of the United Nations sets an international standard, it's for the states and other actors to comply with those standards in an unqualified way. It's not open for everybody to have a different qualification on it. What's meant to happen, particularly in so far as states are concerned, is they're meant to rearrange, if inconsistent, they're meant to rearrange their constitutional legal arrangements to fit the instrument, not the other way around. Thank you, Mr. Chairman.
Gracias a usted por sus importantes comentarios y clarificaciones respecto a la cualidad que tiene para los pueblos indígenas la declaración. Señora Elisa Kanki, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman. I will talk here behind the International Indigenous Working Group in HIV and AIDS, which I am part of that. And we would like to congratulate you on your election to chair. We would also like to recognize New Zealand's endorsement for the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Data of HIV and AIDS among Indigenous people is only available for a few countries. Where the data is available, ethnicity information is often not collected. Although this is a big problem and increasing the cases among Indigenous people, especially in the areas where the extractive industries are entering, and in urban areas where the Indigenous people are displaced for these activities. There, women and youth Indigenous people are more vulnerable than other population. For that, we are here in the United Nations Permanent Forum to introduce our group and call on governments and the international community to support our Indigenous sisters and brothers who are doing this work. It is our view that colonization is a key feature of the Indigenous people experience around HIV and AIDS, and strategies to address the damaging legacy of colonization must be central to an effective policy and practice response. This involves advocacy for implementation of international human rights instruments such as the Declaration of the Rights of Indigenous People, asserting collective rights of self-determination in the design and delivery of health services, and working to reform institutions and services for Indigenous people. Instrumental to our effort is the use of Indigenous knowledge and Indigenous social determinants of health approach in policy and program planning, and to respect of diversity among Indigenous peoples globally and their sociocultural context, through networking and sharing of wise practices and promoting cultural appropriate knowledge transfer. To this end, care must be taken to avoid a one-size-fits-all approach to the design of HIV-AIDS policy and practice for Indigenous people. The international group is a permanent body of Indigenous people working within the HIV and AIDS movement with commitment to the integration of Indigenous issues into existing and future activities globally. The group is a mechanism to seek to provide and unify voices for Indigenous people, and a structure for collective action to raise HIV problem issues in the international arena and coordinate Indigenous response to the global Indigenous HIV-AIDS epidemic, and an instrument to call on state and the international community to fully support Indigenous people's initiatives. The international group recommends we call the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues to recognize the international group working on HIV and AIDS as the structure and mechanism to relate and address indigenous HIV, AIDS, related matters at an international level. We call on the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues to urge states and the international community to fully support indigenous driving initiatives and process, which should be at the center of international responses to the HIV-AIDS epidemic. Fully supporting these indigenous-led initiatives means providing adequate, sustainable, and upfront funding to allow for the meaningful involvement of indigenous peoples globally. This includes human, technical, and financial support. Thank you, Chairman.
Gracias por sus palabras, señora Kanki. Tiene la palabra señora Tauli Corpus.
Thank you very much, Mr. Chair, for allowing me to speak again. I just would like to pick up on the issue on the statement that was made by the Asia Indigenous People's Caucus, where they referred to the need to have more dialogues, interactive dialogues with government representatives, and they referred to the lunchtime event this noon, where the Minister of Environment and Development of Norway came to have a dialogue with indigenous peoples regarding the interim red partnership that they are supporting. And I think that that is a practice that maybe need to be emulated more in the future, because the minister has really come all the way from Norway just to be here to present their initiatives and also to gather feedback from indigenous peoples and the members of the forum who are here now. I think that kind of practice can be encouraged much more, both for them to come here to really present some of the ideas or initiatives that they are taking, which needs the response and feedback of indigenous peoples, as well as during side events where this will be held. Just to briefly give you an idea of what was the side event all about, it was about the interim red initiative of the Norwegian, which was led by the Norwegian and the French government, and now it is going to hold a high-level summit in May 27 in Oslo to discuss and to launch this initiative. Indigenous peoples have expressed their fear or their worries and concerns about this because of the very fast pace in which this kind of thing is happening, which is quite understandable because according to the concept that they have shown, they have shared, they would like to build on the momentum that has been achieved in the Copenhagen processes in relation to forests and climate change. However, we stressed in the panel, because we were asked to make responses to his presentation, we stressed that, first of all, the safeguard mechanisms that are already embedded in the red agreements reached so far in Copenhagen should really be a foundation upon which this partnership is built. And the safeguards are the safeguards on respecting the rights of indigenous peoples as contained in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Secondly, the safeguards to stop conversion of natural forests into other uses. Thirdly, to ensure that there is good forest governance. And fourthly, to ensure the environment fundamental integrity of the whole RED process. But we also stress that the inclusion of indigenous peoples in these initiatives from the local up to the global level has to really be ensured, because we don't believe that it's only governments who should be discussing about it. Indigenous peoples who are from tropical rainforests who will be directly affected by this initiative should certainly be part of the whole mechanism, you know, whether this is at the local or at the global level. And I think we stressed that very strongly before him, and I hope he was able to absorb those suggestions. And I would like to end by saying that maybe the permanent forum should also support that position that that we presented before the minister, to ensure that the voices in relation to ensuring that the rights are not going to be violated, and that indigenous peoples will be the ones who will benefit from this, and that all these safeguards will be respected. I hope that we will be able to strongly support that those kinds of recommendations, because we believe that unless the rights and the participation are ensured, these kinds of initiatives are not going to flourish. Thank you very much, Mr. Chair.
Gracias, señora Tauli Corpus. Nuestro próximo orador de la lista es el señor Jorge Quilaqueo, del Centro de Cultura Pueblo Nación Mapuche, Pelun Jaru. ¿Está, señor Quilaqueo? Tiene la palabra, señor Quilaqueo.
Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Chaltumay, Chauguenechen, Chaudios, Huente, Huenuchao. Inche huechehuentu machi, inche calfurrayen machi. Buenos días, hermanos y hermanas. El pueblo nación mapuche está presente hoy ante Naciones Unidas. Y en mi calidad de autoridad tradicional, machi del Niyatuwe Maitén, vengo con la cosmofilosofía y el conocimiento de nuestros abuelos mapuches para defender los derechos de nuestra madre tierra y el derecho a la libre determinación y al desarrollo económico y social, cultural y tradicional de mi pueblo. Somos una cultura ancestral. Poseemos una sabiduría y pensamiento espiritual que ha perdurado por más de 14.000 años. Sin embargo, la colonización nefasta iniciada por el Estado de Chile fue hecha hace 200 años y hoy está celebrando su llamado bicentenario. Nosotros les decimos que no hay nada que celebrar. Las usurpaciones, robos de nuestros recursos naturales, genocidios, atropellos, represión, de los cuales somos víctimas. Las miles de toneladas de basura que se genera en la llamada novena región de la Araucanía mensualmente implican múltiples impactos a su territorialidad, tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económica, en las familias mapuches. Surge así un nuevo foco de conflicto que se llama la atención sobre otra forma de intervención en la vida de las comunidades, que es una nueva expresión de discriminación, el racismo ambiental. Para las familias, la basura llega principalmente a las escasas tierras que ocupan o reclaman y se sitúan cerca o encima de los centros ceremoniales, cementerios y escuelas. Los antecedentes que existen permiten apreciar y entender los efectos que la basura y la instalación de nuevos vertederos provocan en las comunidades mapuches. En la región de la Araucanía existen 19 vertederos que están ubicados en las comunidades, que representan un 70% aproximado del total de los recintos, lo que demuestra una forma de discriminación al mapuche. De las 16.000 toneladas que se producen en la región, más de 11.000 toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con nuestras comunidades. Estas comunidades han insistido en señalar la gravedad que se enfrentan en sus territorios, denunciando la contaminación ambiental a causa de estos basurales, especialmente de las aguas, la alteración de los ecosistemas de vida, el empobrecimiento y la violación al patrimonio cultural en varios lugares sagrados. Además, se puede constatar que la totalidad de los vertederos emplazados en territorio mapuche se encuentran en malas condiciones de infraestructura y carecen de una regulación y supervisión que es inadecuada por parte de los organismos técnicos. Asimismo, los basurales han implicado cambios en la vida de las familias y algunas de ellas han hecho de la basura una forma de subsistencia y dependencia. También la marginación del lugar y las escasas posibilidades de desarrollo en los sectores aledaños obligan a las familias y a los jóvenes a emigrar y a buscar nuevas posibilidades en otros lugares. Pedimos erradicar los basurales y terminar con los graves impactos de nuestra madre tierra y el racismo ambiental. En este sentido, hacemos propia la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recomendamos al Estado chileno, primero, hacer una revisión sobre su retrógrada constitución política heredada de los principios del colonialismo y reforzada por la dictadura militar, que hasta el día de hoy no ha sido actualizada con los grandes avances logrados en materia de derechos humanos. Segundo, como mapuche señalamos firmemente nuestro compromiso a cuidar nuestras tierras, especies nativas, territorios y recursos naturales. Por tanto, utilizaremos todos los recursos y el convenio 169 aprobado recientemente para resguardar nuestra madre tierra. Además, denunciamos públicamente que el Estado de Chile no tiene un compromiso con el pueblo mapuche y el Código General de Aguas, donde se pretende privatizar un elemento vital de la madre tierra, lo que se contrapone con el artículo 32 de las Declaraciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin tierra y sin agua nos quitan la vida a los mapuches. Tercero, que el Estado de Chile deje de utilizar las leyes genocidas como la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado. No somos terroristas por defender nuestro territorio y nuestro Ñuque Mapu. Cuarto, el Consejo de Derechos Humanos interceda ante el Estado de Chile para que se respeten los derechos humanos de los mapuches, las detenciones arbitrarias, los violentos actos de represión, la usurpación por parte de las transnacionales de nuestros recursos naturales, la contaminación de nuestras tierras y agua y la deforestación de nuestros árboles nativos. Quiero hacer un anexo, señor presidente, señor Mamani, ante algunas palabras que usted ha dado de nuestro pueblo. Le recomiendo, si va a hablar del pueblo mapuche, primero infórmese con nuestros machis, que son las autoridades competentes, y no en los libros, porque son una visión occidental. Los únicos autorizados para hablar de nuestro pueblo mapuche somos nosotros los mapuches. Por último, invocamos el respeto a los tratados y parlamentos internacionales celebrados con la Corona de España y posteriormente con el Estado de Chile, firmados por nuestros futraloncos, los líderes antiguos de nuestro pueblo. Chaltumay Pupeñi Pulamien, Huehuaín Compuche, Huehuaín Marichihueu. Gracias, hermano y hermana.
Muchas gracias, hermano. Justamente partiendo de la cuestión que hace el hermano mapuche, creo que es importante relevar el hecho de la forma en que se realizan los estudios en el foro permanente. Los estudios que hoy hemos escuchado desde esta mañana han sido hechas, como dice, en las recomendaciones en las que se levantan los estudios, sin consecuencias financieras para el foro permanente. Esto es, todos los relatores que han tenido a su cargo estudios que entre esta mañana y esta tarde hemos escuchado, lo han hecho de manera, sin haber recibido un pago por dicho trabajo. Y también quisiera aprovechar el momento para agradecer a algunas instituciones que tienen los pueblos indígenas de haber propiciado esas investigaciones. Entonces, estimado hermano mapuche, el asunto es que en mi caso no hubo tiempo de ir a visitar el territorio mapuche y hablar con los machis, porque si tuviéramos los fondos necesarios, entonces sí habríamos podido llegar a su territorio y seguramente habríamos hablado con los y las machis. Entonces, esta es una dificultad y por lo mismo quiero agradecer el trabajo voluntario que cada uno de los miembros del foro permanente ha hecho durante todo este tiempo que tiene el foro permanente y especialmente en este año que tenemos tantos estudios y cuya relación hemos estado escuchando y analizando el día de hoy. Hemos llegado al fin de la décima sesión. El foro permanente ha finalizado el examen de los estudios como parte de su examen del tema 7 del programa. El foro seguirá examinando el tema 7 en su 11ª sesión mañana, martes 27 de abril del 2010, a horas 10. ¿Tenemos algún anuncio?
¿No? No.
Se levanta la sesión.